Sí, eso es real. Siempre se nos ha tildado de tibios.
Como diciendo que para ser político, el resto fueron un colegio de políticos.
Sí, sí, yo ¿no? Igual.
Esto ya te lo redondeo el concepto. Sí, esto es como cuando están reunidos en un bar y se van a la casa a las 11 de la noche y estuvieron hablando de política. No, estuvieron hablando de ellos y de sus acomodos. Esa es la distorsión que hay y lo que nos hace mal a todos. Te escucho, Lourdes.
Sí. No, digo que sí, nosotros se nos tildó siempre de ser un partido político tibio, de no alzar nuestra voz, de no... Y la verdad es que a mí me consta...
por los carriles
estado...
que marca el diálogo.
Sí, exacto. Pero, ¿sabes qué? Yo trato cada persona que por ahí me encuentro y me lo dicen, inclusive hasta mi círculo cercano me ha hecho esos comentarios y yo... discuto y porque yo sé lo que ha hecho Propin dentro del Consejo Deliberante. Propin ha traído la estabilidad que no había dentro del Consejo Deliberante, el equilibrio. Me atrevo a decir que es el partido político desde el 2013 que ha hecho una gestión increíble ahí adentro. Ha trabajado muchísimo por el vecino. Quizá lo que faltó, que sí se logró el año pasado, fue hubo falta de comunicación. La gente no se enteró lo que hacía Propina ahí adentro, pero trabajaba de lunes a viernes. Todos los concejales estaban ahí, todos trabajaban por la comunidad, con proyectos, defendiendo, controlando el Ejecutivo. El inconveniente quizás fue, salvando, digamos, el año pasado, que se empezó a trabajar mucho más en la comunicación y llevar para afuera, digamos, para que la comunidad conozca lo que estaba haciendo Propin. Faltó comunicación en años anteriores. Y es un poco también lo que hablamos a veces con Martín, que él dice el microclima del Consejo te absorbe. Entonces, por ahí no estás en contacto con los vecinos, que en realidad ese es el reclamo que tuvo Propin, el contacto con los vecinos. Propin perdió ese contacto. Aquello por lo que lo llevó a ganar en el 2013, en el 2015 lo condenó a Propin y lo vimos en las votaciones, que perdió un caudal importante de votos, fue por esto, fue, digamos, los absorbió el Consejo y no pudieron salir a la comunidad, a los vecinos, a escuchar su problemática. Y esto, esta vez, va a ser diferente, porque Propin está parado desde otro lado ahora. Pudo reconocer esos errores y en razón de esos errores hoy por lo menos la lista 2 de nosotros, la lista 2 de Propin, Unidos por Pinamar, sabe, ya conoce, trastabilló y ahora para adelante va a ser totalmente diferente. Uno está en contacto con la comunidad constantemente. Esa es la diferencia que hay.
Se acabó el Propin tibio. Exacto. Sí, por lo menos de nuestro lado, porque sabemos cómo hablar con la gente, sabemos lo que decimos y sabemos lo que prometemos, que es real. Nosotros no prometemos cosas que no se van a poder concretar, sí que pueden ser difíciles, como el caso de la planta depuradora, que puede llevar, o sea, no la vamos a hacer en 2 días en caso de llegar al gobierno, pero sí que puede llevar algunos años, y hay que moverse para conseguir los fondos, subsidios, ya sea a nivel local, provincial, nacional, sí, créditos también, porque en el caso de la planta depuradora es una obra que no puede esperar más, sí. Después tenemos el proyecto de trasladar el hospital, pero sabemos que puede no ser factible en 4 años de gestión, pero sí gestionar para el futuro, sí. En 4 años no se puede hacer todo, hay cuestiones que por ahí te llevan 10 o 20 años, sí, y si el gobierno que sigue después del que estuvo por 4 años, en caso de no renovar, si tiene que continuar algunas cuestiones y algunos proyectos que hace un gobierno, porque si no es volver a empezar de cero. Sabemos que la planta depuradora se han juntado los fondos en varias ocasiones y es vuelta a empezar de cero, y la verdad que eso a mí me pone muy mal, ¿no? Porque marca la corrupción que ha habido en Pinamar en estos últimos años. Porque siempre vienen las promesas, se juntan fondos, se empiezan a juntar fondos, después se usan para pagar sueldos. Todo eso, en caso de nosotros llegar al gobierno, se acabó. Hay que trabajar seriamente, con transparencia, no buscar segundos ingresos, porque sabemos que hubo mucho en lo que es fiscalización, sí, chiringuitos que no estaban declarados. O sea, de hecho, gran parte de la planta política de este gobierno tuvo que irse, ¿sí? Se fueron como 6 o 7... puestos políticos. Eso marca de que la gestión no es transparente. Acá ha habido muchas confusiones y todos sabemos que es la falta de transparencia lo que le hace, que es la corrupción, y se ha terminado con despidiendo o pidiéndole la renuncia a varios directivos, ¿sí? En varias áreas. Entonces queremos decir eso, en el caso de que nosotros estemos, esto no va a pasar, ¿sí? Va a ser totalmente transparente la gestión, vamos a tener todo en la web, como dijo este gobierno en algún momento, que ahora sacó todos los datos que había, el tema de los sueldos, de los puestos políticos. Recordemos que no solo uno dice reducir los puestos políticos para generarle más recursos al Estado, ¿sí? Sino también porque vos pensás que más puestos políticos ponés, más diezmo hay para el partido, para la campaña.
Seguro.
Entonces, ahora que están en campaña, ¿sí? El oficialismo no te dice cuántos puestos políticos hay. Hasta hace unos meses sí se sabía cuántos eran y cuántos les pagaban. Y ahora de repente ya no sabemos más. Todas estas cuestiones son las que nos dan mucha bronca y por eso estamos acá participando. Porque si la gestión no hubiese sido tan buena en estos años, yo personalmente por ahí no estaría acá, ¿sí? Entonces muchas veces uno empieza a participar y se mete por esto que digamos, no, la corrupción tapa todo.
La gestión,
¿no?
Puede ser hecho buenísima, pero si vos tenés el derecho de pensar que la podés hacer mejor
también,
postular
para, bueno, pero si totalmente. Fuera un poquito, si fuera mejor, por ahí uno no estaría participando, porque si bien puede participar, uno ve y participa porque se están haciendo las cosas mal en algunas áreas. Siempre lo decimos, deporte y cultura. ¿Cómo puede ser que deporte, cultura y turismo son las áreas que menos presupuesto tiene la municipalidad? O sea, es una cosa de locos, es el mundo al revés. Vivimos del turismo, sí. A los chicos, ¿cómo los sacamos de la calle? ¿Cómo hacemos que no estén dando vueltas ahí sin ninguna actividad, sin nada que hacer? Con la cultura y el deporte los sacamos. Van al polideportivo, van a los clubes. Hoy en día el polideportivo, la infraestructura no alcanza, sí, y le falta. Por momentos no hay ni agua caliente en las duchas. Los clubes, y uno va, que son las asociaciones intermedias que tanto ayudan al Estado, ¿no? A sacar a los chicos de la calle y se complementan, porque el Estado llega hasta ahí, puede ser con talleres culturales y deportivos, pero sí, por ahí tenés deportes federados, por actividades culturales, que los clubes son los que te apoyan, y las asociaciones intermedias como la sociedad de fomento. Y si vos te pegás una vueltita, vas a ver que los clubes no están bien. Y eso también es una falta de apoyo.
No, son reflejos de la sociedad también, obviamente.
Sí, aparte nosotros escuchamos mucho al vecino, charlamos mucho con el vecino, y el vecino tiene dos preocupaciones que son primordiales: la salud y la falta de trabajo. Entonces tiene que trabajar en base a eso. El ideal sería, por ejemplo, de salud, tratar de tener un proyecto a 20 años. Porque el hospital quedó chico, era un hospital para 5.000, 10.000 personas y tenemos 45. Teníamos X cantidad de turistas y tenemos...
Sí, como en las escuelas.
Exactamente, entonces todo va quedando atrás, y vos tenés que hacer un proyecto. Yo creo que en ciertas cuestiones tendría que haber política de Estado. Independientemente del color político, de quién esté, tendría que haber un proyecto que lo tendría que seguir el que viene detrás, ¿me entendés? Pero, y el tema del trabajo a través del turismo, es decir, hoy por hoy la construcción está muy difícil porque la situación económica está difícil, entonces hay que tratar de poner todo el énfasis en el turismo y sentar a todos los actores de la comunidad en una mesa para debatir un proyecto turístico. No hay, sí. No tenés soluciones mágicas en esto. Esto es, no. Es muy simple.
Sí, estaba leyendo hace un rato de que Obasa dice que vino una cantidad más, o sea, más gente vino este año con relación al fin de semana pasado, al año pasado, a lo que es vacaciones de invierno. Incluso tira algunas cifras y habla de que un 5,35 fue el incremento de la cantidad de vehículos que llegaron hacia la costa. Y por el otro lado leía en otro espacio que nos hablan de que en realidad la gente consumió menos, o sea, vino más cantidad de turistas y consumieron menos. ¿Qué quiere decir? Que per cápita el consumo, la gente trae todo.
Sí,
todo traen. Entonces
viajan y pagan el alojamiento y por ahí terminan comiendo en el supermercado, van y compran fiambre o verdura y hacen una ensaladita y se van a la playa. Luego todo lo que es restaurantes, gastronomía, no sé, ir al kiosco, esos gastos que son secundarios, la verdad que sí, no lo están generando, porque la economía la verdad que está dura, y tenés para lo básico, digamos, vamos, pagamos el hotel y después vamos a pasear y tomamos agüita.
De hecho se notó ahora en vacaciones de invierno que hubo muchos restaurantes que no abrieron.
Sí, un 13% cayó el consumo por parte de la gente, con un incremento, o sea, mayor cantidad de asistentes y menos gastos.
Ahí, sí.
Lo que pasa, Raúl, que si no crece la economía, esto va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil
por eso.
Con la economía en declive, obviamente todos en nuestras medidas tenemos que empezar a achicarnos. Y la achique cuando empieza y no tiene fin es complicado.
Sí, es muy difícil revertir todo esto.
Bueno, ya tenemos a
Natalio.
¿Cómo le va, Natalio? ¿Bien?
No, se vio sorprendida. Dijo, no voy a hacer declaraciones. Bueno, bárbaro. Bueno, nos vemos en otro momento, ¿eh? Mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, Raúl.
Gracias por haber venido.
No,
gracias
a vos.
Y nos vamos para volver mañana, ¿verdad? Sí, Frank. 8:30 estamos acá con Primera Estación.